La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea ¿qué? Para que no caigáis en condenación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es clara, Señor, y es entendida. Hoy nosotros tenemos tu Espíritu Santo. Desde el día que reconocimos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Cuando nosotros entendimos, Señor, y creímos que Jesucristo vino a este mundo por el perdón de los pecados del mundo. Por amor tuyo, Señor. Él ofreció su vida y la entregó en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por amor a nosotros. Esa sangre, la única que cubre y limpia todo pecado. Ese Señor Jesús que murió ahí en la cruz, venció la muerte, fue sepultado y al tercer día resucitó por la obra del Espíritu Santo. Hoy está sentado a tu diestra, intercediendo por aquellos que somos tus hijos, Señor. Y le damos gracias. Ayúdanos, oh Señor, a poder entender este mensaje. Humillo delante de ti, Señor, para que solamente tu palabra y nada más que tu palabra se hable. Ah, Señor, ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra primeramente, para después enseñarlo a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de este mensaje se titula El corazón saludable. Pero antes de todo quisiera decirles, ¿qué es el corazón? ¿Cuál es la función del corazón? Y encontré una información y quiero leérselas porque no quiero decirle algo que no estaba escrito allí en ese estudio. Dice, pónganle mucha atención porque ya aquí hay algo de que inclusive algunas personas que están en contra, que están a favor del aborto, no creen esto. Es bien importante que nosotros estemos bien informados para poder aclararlo y decirlo. Dice acá, primer órgano que se desarrolla es el corazón a partir de una ansia situada en el centro del embrión. El embrión es cuando se fecunda, ¿verdad? El espermatozoide con el óvulo, ¿verdad? Y dice que hay una inflamación allí en medio del embrión. Dice, con 3 semanas de embarazo, el corazón es un grupo de células musculares aletargadas, lentas, están ahí en reposo y diminutas. Este corazón empezará a latir hacia la 6ª semana de gestación y en la semana 9 se dividirá en 4 cámaras a las válvulas y las válvulas comenzarán a formarse. El corazón es el órgano clave del aparato circulatorio. La función principal de esta bomba muscular hueca es impulsar la sangre a través de todo el cuerpo. Suele latir 60 a 100 veces por un minuto, pero también puede latir más rápido cuando sea necesario. Dice que late 100.000 veces por un día, más de 300 millones de veces en un año y unos 2.5 millones de veces en una persona de aproximadamente 70 años. Cada día, 2.000 galones de sangre viajan a lo largo aproximadamente por 60.000 millas de vasos sanguíneos que se ramifican y entrecruzan, enlazándose las células de nuestros órganos y parte del cuerpo. El aparato cardiovascular es la línea vital de nuestro cuerpo. ¿Qué importante es el corazón? ¿Las cuántas semanas dice que comienza a palpitar? A las 6 semanas comienza a palpitar. Ese corazón es el que da la vida. Ese corazón es el que quiere Dios de nosotros. Porque nosotros podemos vivir sin una pierna, sin un brazo, inclusive sin un ojo y sin los dos. Conocemos a un hermano que se llama, no me recuerdo muy bien el nombre, pero este hermano no tiene brazos y no tiene piernas. Nick se llama. Y él puede vivir, Pero ¿saben por qué ha sobrevivido? Oigan bien lo que dije, sobrevivido es porque tiene a Jesucristo en su corazón. Dios quiere que nosotros físicamente nos cuidemos, ¿verdad? Él quiere que físicamente nuestro cuerpo y nuestro corazón esté funcionando en una forma normal. Pero, introduciéndonos ya en el tema, Dios quiere de nosotros nuestro corazón, porque es el centro de la vida, donde se generan los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Que nuestros pensamientos no estén dirigidos al mundo, sino que nuestros pensamientos estén dirigidos hacia Él, ¿verdad? Porque Él es el camino, Él es la vida, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es por Él. ¿Quiénes lo creen? ¿Quieren oír el mensaje? Vamos a escuchar, a ver aproximadamente 7 cualidades de un corazón saludable. Tomen nota y lo investigan en su casa. No les voy a hablar ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios, para que lo podamos comprobar. La primera cualidad de un corazón saludable es un corazón receptivo y un corazón dócil. ¿Qué quiere decir receptivo? Que recibe o es capaz de recibir en especial sensaciones, conocimientos y enseñanza. Eso es un corazón receptivo, que recibe, ¿verdad? Que recibe lo bueno, que recibe enseñanza. ¿Cuánta razón dice la palabra de Dios en el libro de segundo libro de Timoteo, ¿verdad? 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? ¿Útil para qué? Para enseñar, ¿verdad? Entonces, la primer cualidad de un corazón es un corazón receptivo y un corazón dócil. ¿Pero qué es algo dócil? Que se puede educar y dirigir con facilidad. Nuestro corazón debe de ser moldeado por ese alfarero y único alfarero que hay, el verdadero, que se llama Cristo Jesús. ¿Saben que las manos más sucias que hay, de quién creen que son? No de un mecánico, porque ahora los mecánicos usan guantes. En mi país no, los mecánicos andaban con las uñas negras, él es mecánico, decía uno. Pero Jesús limpia el pecado nuestro, nos moldea. Viéndolo desde el punto de vista ese, Jesús tiene las manos sucias por limpiarnos, por moldearnos a nosotros, por cambiarnos el estilo de vida que tenemos. Yo lo creo así. Un corazón receptivo y dócil, primera cualidad de un corazón saludable. Pero veamos qué es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Quiero que pongamos atención la forma en que Dios nos está hablando. Y quiero que veamos a quién le está hablando Dios acá. Que este mensaje, déjenme decirles, antes que entremos en esto, este mensaje, parte de este mensaje, la mitad, es para los hijos de Dios. Porque hoy en las iglesias, mis amados hermanos, se está entreteniendo la iglesia. Y los verdaderos cristianos, los que han recibido a Jesucristo en su corazón, se están yendo de algunas iglesias y se están llegando nuevos, pero porque quieren sentir emociones y porque se dejan absorber por el mundo, porque la iglesia, en el mundo, ha entrado la iglesia y se está entreteniendo a la gente. La iglesia no es para entretener a la gente, la iglesia es para alimentar al pueblo de Dios. Para eso es. Y este remanente pequeño que está acá hoy día quiere aprender de ello. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, en el versículo 20. Mira cómo comienza diciendo. Dice, ¿hijo qué? Hijo mío, dice Dios. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando yo veo esto, Dios nos está dando una receta para mantenernos un corazón, no sé si voy a decir lo correcto en inglés, healthy. ¿Lo dije bien? Corríjame, por favor. Yo soy dócil para poder entenderlo. Está dando la receta para tener un corazón saludable. Aquí está la receta para un corazón saludable. Comienza diciendo, y me llama mucho la atención, porque Dios nos habla con cariño. Hijo mío. No dice hijo de fulano, no, hijo mío. ¿Qué nos llama a Dios? Que estemos atentos como están ustedes. Dijo, está atento a mis palabras. Inclina tu oído. ¿Hacia qué? A mi consejo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un corazón que esté atento a su consejo, lo reciba y lo ponga por obra. Dice, no se aparten tus ojos, que no se aparten, ni tampoco que se duerman, ¿verdad? Guarda en medio de tu corazón. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto? De 60 a 100. Pum, 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 pum. Y algunas veces late más fuerte, ¿verdad? Más rápido. Ese corazón, dice Dios, guárdalo para mi consejo. Guárdalo para mi palabra. Eso es lo que quiere Dios, para que nosotros logremos mantener un corazón saludable. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hayan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando cantamos alabanzas, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando hacemos lo que a Dios le interesa, cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos enfermos o los sentimos aliviados? ¿Cuántos de ustedes han venido acá a la iglesia y han venido como que ya no quieren y que les duele una cosa, hasta el pelo les duele, y cuando ya están acá, santo remedio, ¿verdad? Hasta el sueño se nos va. Qué bueno, hasta el sueño se nos va. Y es medicina, su palabra es medicina para para nuestros huesos. Palabra de Dios es medicina para nosotros. Dice, sobre toda cosa que guardes. Fíjense bien, nosotros podemos guardar todo tipo de cosas en nuestro corazón. Pero por sobre todo lo que guardemos, Dios dice que tenemos que guardar el corazón. Gracias a Dios, yo sé que a todos los que estamos acá, Dios nos ha bendecido económicamente. ¿Alguien me puede decir lo contrario? Le regalo un dulce. A todos, y quieras o no, que quizás algunos tienen su cuentecita de ahorro. Y primero vieron si ese banco es confiable. No lo fueron a meter a cualquier banco, ¿verdad? O si no, lo tienen en una caja en su casa, o lo tienen bien escondido. Pero ese lugar es especial para guardarlo, ¿sí o no? Lo mismo quiere Dios de nuestro corazón, que nuestro corazón tiene que ser un lugar muy especial para atesorar la palabra. Eso es lo que quiere Dios. Y es la primera característica para tener un corazón, ¿cómo? Saludable, un corazón receptivo y un corazón dócil, flexible, manipulable. A Dios, no al mundo, no un corazón que se acomode al mundo. ¿Cuál es el resultado de tener un corazón con esta cualidad? Lo podemos ver en la misma palabra de Dios, en el libro de Mateo. Vámonos a Mateo, Mateo 13, 23. Vamos a usar mucho la Biblia, hermanos. El resultado de tener un corazón saludable, receptivo, dócil, lo explica, da un resultado que lo explica el Señor Jesús. El Señor Jesús explica unos versículos antes acerca de la parábola del sembrador. Todos nosotros aquí hemos escuchado más de alguna vez, más de alguna predicación acerca de la parábola del sembrador. El sembrador dice que salió a sembrar y la semilla cayó en varios tipos de tierra. Pero la tierra de que Jesús está hablando ya aquí, dando la explicación, es cuando la semilla cae en buena tierra. Mira lo que dice Mateo 13, el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué quiere decir eso? En mi país yo me acuerdo que una vez yo fui a sembrar maíz y por un grano de maíz que yo sembré ahí, me produjo muchos granos de maíz. Cuando aquí yo he escuchado de algunos hermanos que dicen, hermano, mira cuánto tomate me salió de la mata de tomate. ¿Cuántas matas sembraron? Una o dos. Y ya ni saben dónde guardar los tomates. Ese es el resultado que Dios quiere de nosotros. Que su palabra haga un efecto en nuestras vidas y se multiplique, no solamente para nosotros, sino para transmitirlas a otros que no conocen de Cristo y vengan a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Es el resultado de poder escuchar el consejo de Dios, ponerlo, guardarlo en nuestro corazón, atesorarlo acá y enseñárselos a otros, a los demás. También Lucas capítulo 10 tiene un ejemplo muy interesante y ya lo conocen todos ustedes. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 10. Mateos, capítulo 10. Lucas 10, versículo 38 y 39. Cuando lo tengan, díganme amén. Dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María? Oía su palabra. María no le interesó ninguna otra cosa. Así como ustedes hoy, mis amados hermanos, por eso les dije, esta primera parte de este mensaje es para los hijos de Dios. Ustedes han venido a escuchar la palabra de Dios. En cambio, las Martas, ¿dónde están? Se quedaron en casa, limpiando, barriendo, viendo el piso, mientras nosotros nos hemos venido a deleitar en la palabra de Dios. Dijo el pastor la semana antepasada, se quedaron en la iglesia del sofá. Sí, es cierto, mis amados hermanos. Y es necesario que lo digamos con amor, pero hay que decirlo. Las Martas se quedan en casa. Las Martas no vienen a la iglesia. Las Martas ocupan cualquier otra distracción para no venir. Ocupan cualquier el pelo, el pantalón, que los zapatos, que el carro, que la llanta, que la gasolina, está lejos, que el tráfico. Ah, excusas abundan para no hacerlo. Pero gracias a Dios, miren, ustedes se sienten que sentir bendecidos porque están acá. Y están escuchando, ustedes son las, nosotros somos las Marías que estamos escuchando y nos estamos deleitando. ¿Cómo lo está diciendo el Señor? Estamos escuchando su palabra. ¿Para qué? Para tener un corazón saludable para Dios. Cogió lo mejor, ¿verdad? Así es que nosotros necesitamos estar atentos al estar acá. Segundo punto, un corazón saludable es el que habla palabras de sabiduría. Un corazón saludable es el que habla palabras de sabiduría. Es el que produce esas palabras. Dice el libro de Lucas, capítulo 6. Vámonos ahí en Lucas, estamos cerquita. Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro ¿de dónde? De su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo? Pero ¿cuántas veces en el día lo ponemos por obra? Nuevamente, ¿cuántas veces palpita el corazón por un minuto? Estamos haciendo un examen de biología. 60 a 100, ¿verdad? De 60 a 100. ¿Cuántas veces de tu corazón salen palabras de edificación? Eso que quede en el, aquí, ¿verdad? En el corazón de cada uno de nosotros. Palabras que edifiquen, palabras que corrijan, palabras que enseñen, palabras de la palabra de Dios. Un corazón saludable habla palabra de sabiduría. Efesios capítulo 5 nos aconseja también de cómo tener un corazón que hable palabras de sabiduría. Efesios capítulo 5. Pablo hablándole al pueblo de los Efesios, a los cristianos en Efeso. Le está diciendo algo muy interesante. ¿Para qué? Para que tengan y aprendan a hablar con sabiduría. Mira lo que les dice. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta, mis hermanos, porque esto es para nosotros. Efesios capítulo 5, el versículo del 15 al 20 dice, mirad, la M aparece con mayúscula, la tenemos que tomar en mucha consideración. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos reunimos? Aquí está el consejo. Dice, habla de los demás hasta por los codos, que no te quede nadie sin que hables de él. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Dice que cantemos, que nos regocijemos, que nos alegremos y que todo lo hagamos para la gloria y para la honra ¿de quién? De nuestro Señor. Eso es lo que quiere el Señor, con un corazón saludable y un corazón que hable palabras de sabiduría. Cuando nosotros nos reunimos, mis amados hermanos, tiene que ser para edificación, no para la destrucción. Tiene que ser para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que Dios nos aconseja a nosotros. Por eso vuelvo y repito, este mensaje es para nosotros que conocemos de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de un corazón y estuvimos cantando acerca del corazón. Es bien importante, mis amados hermanos, que tomemos en consideración cuando nosotros oramos, cuando nosotros cantamos. Es bien importante, ¿saben qué? Lo que nosotros y nuestros labios dicen. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, quita de mí todo estorbo. Te puede quitar algo que te esté estorbando, que no te deje venir inclusive a la iglesia, que no te deje hacer lo que Dios quiere mandarte hacer. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, deja todo lo que tienes y vete. ¿Qué hizo Abraham? Se fue Abraham. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tercer punto, un corazón saludable es un corazón que se deja ser escudriñado. ¿Qué es escudriñado? Que se deja buscar dentro de él, dentro de lo que hay ahí. Yo voy a escudriñar esto que está acá. A buscar. Hay algo más ahí. Y si hay algo que no le corresponde aquí, ¿qué tengo que hacer con eso? Sacarlo, quitarlo de ahí. Cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, escudriña mi corazón, quita todo lo que estorbe, Señor, de mí. Es importante que lo hagamos. Es muy, pero muy importante. Un corazón que se deja ser escudriñado. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8. Cuando vea que el primero que se duerme, entonces ahí terminamos para seguir el próximo domingo. ¿Les parece? Hasta ahorita no he visto a nadie que se esté durmiendo. Romanos capítulo 8, versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que puede escudriñar nada más los corazones de los hijos de Dios? Dios mismo. Dios sabe hasta la mejor y mala intención que haya en nosotros. Solamente lo sabe. Solamente Él. Y Él quiere que nosotros nos dejemos escudriñar nuestro corazón. Señor, no. Saben que Dios lo puede hacer independientemente de nosotros nos neguemos. Pero Dios no lo quiere hacer a la fuerza. Dios quiere que nosotros le digamos, Señor, realmente escudriña mi corazón. Señor, toma de Él lo que no te agrade. El colesterol, mis amados hermanos, nos pertenece a nosotros. Ese nosotros tenemos que ver cómo lo bajamos. Pero todo aquel sentimiento que no le agrada al Señor, que nosotros hemos hecho todo lo posible por sacarlo y no hemos podido, eso tenemos que decirle al Señor que lo quite. Me llama mucho la atención el consejo que le da el rey David a su hijo Salomón. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, si me ayudan a buscarlo, hasta el Antiguo Testamento. Mientras lo van buscando, en el primer libro de Crónicas 28, está sucediendo algo muy importante. Dios le dijo a David, mira David, tú eres un rey guerrero y por tus manos ha habido mucho derramamiento de sangre, porque eres un guerrero, pero tú no me puedes construir el templo que yo necesito para mí. Tú no lo puedes hacer. Y algunas veces, mis amados hermanos, eso también tenemos que tomarlo para nosotros. Hay veces, hay cosas que no podemos hacerlas nosotros y otro necesita hacerlas, ¿verdad? Aunque nosotros querramos, pero tal vez no es eso lo que Dios quiere. Dios está haciendo algo con nosotros y Él va a hacer algo más con alguien más. Por eso, miren en el matrimonio, el hombre y la mujer, la ayuda idónea, una sola carne, dispuestos para trabajar en el mismo sentir. Dice la palabra de Dios, y este principio comienza en el matrimonio. Donde dos estén de acuerdo, ¿Quién va a estar ahí? Dios. En el matrimonio es importante que nos pongamos de acuerdo. Pregunto, ¿es difícil o es fácil ponerse de acuerdo los que están casados? ¡Qué bárbaro! Aquí todos se ponen de acuerdo. ¿Cómo hacen? ¡Denme la receta! No es fácil. Imponer es una cosa muy diferente. Imponer es diferente, pero ponerse de acuerdo es extremadamente lo contrario, ¿verdad? Ponerse de acuerdo es diferente. Y lo que está pasando acá, David le dice a Salomón, mira lo que le dice, me llena mucho el corazón. Y este es el consejo de nosotros que somos padres. Miren, mis hermanos, los que somos padres, inclusive los que no son padres y ahora ya son abuelos y quizás un poquito más de abuelo, ¿verdad? Para no decir mucho, ¿verdad? Es importante que demos este consejo a los jóvenes que están acá. Necesitan el consejo nuestro. Necesitan un consejo de una persona sabia. Y necesitan decirle, mira lo que dice en Primera de Crónicas 28, en el versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice, y tú, Salomón, ponle el nombre de tu hijo allí, o de tu hija, o de tus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón, ¿qué? Perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de ¿quiénes? De todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ¿el qué? Él te desechará. ¿Para cuánto? Para siempre. Miren, mis hermanos, este es el consejo que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Hijo mío, hija mía. Mira, hijo, este es mi Dios. Pero aquí hay algo muy importante. No solamente darle el consejo, sino que nuestros hijos miren en nosotros que verdaderamente Dios es mi Dios. De ese Dios que yo estoy diciendo que Él se confíe y de que Él se tome, ese es mi Dios. Porque ¿de qué sirve que demos el consejo y no lo estamos viviendo nosotros mismos? ¿Verdad? Por eso dice, ¿verdad? Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, ¿verdad? Al Dios de tu padre. Le está diciendo, mira, Salomón, a ese Dios al cual yo adoro, al cual tú me miras de rodillas, adorándole, glorificándole, testificándole, hablando de él, y mi comportamiento lo honra, a ese Dios es el que tú tienes que seguir. A ese Dios tienes tú que honrar. No le podemos decir a nuestros hijos, hijo, lea la Biblia, está castigado, váyase para su cuarto. No funciona. Leer la Biblia no es un castigo. No le podemos decir a nuestro hijo, está castigado, vaya a leer la Biblia, apréndase los 10 mandamientos. No, eso no es un castigo. Eso no son palabras de sabiduría. Me llama mucho la atención en la versión actual, el versículo que leímos, no dice necios. ¿Saben cómo dice? Dice tontos. No se comporten como tontos. Suena un poquito feo, ¿verdad? Pero ahí está. No sean tontos, no sean negligentes. Pero en este caso, es bueno que nosotros demos testimonio y demos consejos de sabiduría. Cuarto, porque ya veo que algunos ya comenzaron como medio allí a reprendan el sueño. Número 4, un corazón saludable es un corazón que es buen dador. Un corazón que da. Un corazón saludable da. ¿Pero cómo da? Mira lo que dice Corintio, el segundo libro de Corintio, capítulo 9. Antes lo decíamos todos los días acá. Segunda de Corintio. No es segunda, es segundo libro de Corintio. ¿Se recuerda dónde lo aprendimos? ¿A dónde lo aprendimos? En el seminario, ¿verdad? De la Biblia, Thompson. Segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno de, ¿cómo qué? Como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Ama. ¿A quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Lo que propones en tu corazón es lo que quiere Dios que des. No es lo que te impongan. No es lo que se imponga, claro que no. Hace unos cuantos años yo trabajé en una empresa donde había servicio a domicilio, para quitarles un poquito el sueño. Te lo voy a contar rápido porque tiene un poquito de risa. Era un servicio a domicilio. Y tenían que capacitarnos para la forma en que nosotros teníamos que entregar el producto y cómo teníamos que estar vestidos para que el cliente lo recibiera con una tremenda satisfacción, porque era comida la que repartíamos. Yo trabajaba repartiendo a domicilio en mi país, en una moto, ¿verdad? 30 minutos o es gratis, ya saben de qué es el anuncio, ¿verdad? Y me recuerdo que nos dieron la capacitación de cómo entregar el producto. Entonces, me recuerdo que llegó la persona que iba a dar la capacitación, llegó con una gorra de lado, con la camisa a la mitad por fuera, con los zapatos desamarrados. Llegó así como, ya se imaginan, como algo, ¿verdad? Que no es correcto. Y llegó y dijo, aquí le traigo esto. Y se la tiraba al cliente, ¿verdad? Y entonces dijo él, ¿ustedes creen primeramente que esa es la vestimenta correcta? Y todos dijimos, no. ¿Ustedes creen que esa es la forma correcta de entregar algo? Y dijimos, no. Entonces, Dios también dice lo mismo. ¿Cuál es la forma correcta que nosotros tenemos que entregarle lo que a Él le corresponde? No solamente la cuestión económica. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que la cuestión económica, cuando nosotros comenzamos y que eso nos empieza a inquietar y que ¿por qué tengo que? Me agrada que los hermanos en Cristo comienzan a sentirlo porque Dios está obrando en ellos. Porque ya es el momento que ya están pasando esa situación. Desafortunadamente algunos se quedan anclados en la situación económica, el por qué. Y se quedan allí y ya no avanzan. Pero cuando tú entiendes que quién es el dador de la vida, ¿acaso no es Dios? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. ¿Qué es lo que te pertenece a ti? Nada. A Él le pertenece todo. A Él le pertenece todo. Dios quiere que nosotros le demos como lo que propusimos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque bien pueden traer, por decir algo, ¿verdad? No me malinterpreten. Voy a decir cantidad pequeña. Porque pueden ustedes traer un billete de a 50 y entregarlo como la capacitación, ¿verdad? Este es para Dios. Pero bien pueden traer un billete de a 10 o de a 5. Esto es para ti, mi Señor. Te lo doy con toda la alegría de mi corazón, Señor. Aquí está, Padre Santo. Para lo que tú lo dispongas. Hermano, Dios se va a poner muy contento contigo. Pero tampoco en mi país dicen que hay que ser... ¿Saben qué significa? No sé si tal vez en algunos países se malentienda, ¿verdad? Pero ser tacaño, ¿verdad? Que no pueden extender el brazo para dar. Hay que darlo con un corazón alegre. Señor, esto es tuyo. ¿Cuánto nos pide Él? No importa. Pero la mayor parte, ¿quién le queda? Nosotros. Dios quiere que diezmes de tu casa, de tu tiempo, de ti mismo. A Dios no le interesa el dinero. Pero para la obra de Dios es necesario eso. Por eso es lo que se está hablando en los libros, en los talleres que estamos impartiendo, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante. Mira lo que produce cuando nosotros comenzamos a dar. Nos quedan unos 15 a 10 minutos. No se me desesperen. Dijimos que el dueño del oro y de la plata es ¿quién? Dios. Miremos lo que dice el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Me recuerdo que cuando íbamos a la escuela decían el director por los parlantes, alumnos, tengan muy buenos días. Queremos decirle que hoy nos iremos temprano. No sé si a alguno les pasó. Hoy no está el pastor, nos vamos a ir temprano, hermanos. ¿Te parece? Tipo 4:30, ¿verdad? Mateo capítulo 6 dijimos, ¿verdad? Mateo capítulo 6, mira lo que dice, comenzando desde el 1 al 4. Miren el consejo, y esto no lo está diciendo cualquier otra persona, lo está diciendo el Señor Jesús. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser visto de ellos. Y de otra manera, no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los ¿quiénes? ¿Quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser halagados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que no sepa tu izquierda lo que hace que la derecha. Hay que darlo con alegría, con gozo, ¿verdad? Porque eso le pertenece a Dios. No le pertenece a nadie más. Le pertenece a Dios y es de Dios, ¿verdad? Pero, ¿será que Dios da a quien da? Yo creo que sí. Mira lo que dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 6, nuevamente. Y aquí quiero entretenerme un poquito. Lucas capítulo 6. Nosotros no entregamos solamente porque vamos a recibir algo a cambio. Claro que no. Lucas 6. Vamos a leer del 37. Lucas 6, 37 y 38. Mira lo que dice. No juzguéis. Y está hablando el mismo Señor Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad, comienza ahí con mayúscula. Dad y se os dará. Medida como buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Qué interesante es el hecho de saber perdonar. Porque de la misma forma en que nosotros perdonamos, también Dios, ¿qué? Nos perdonará. Ese es un reto. Ese es un reto para todo cristiano, el saber perdonar. Solamente les voy a preguntar aquí en general, aquí en esta iglesia, de los que estamos acá presentes, no los que están en el sofá. La pregunta es, ¿quiénes de los que están acá no han perdonado a alguno de los que aquí mismo está? No levanten la mano. No levanten. ¿A quién de tus propios hermanos que está acá no has perdonado? Veo que le hacen así de reojo y dice, ¿será que vino o no ha venido? ¿Será que no nos vayamos tan lejos? ¿Será que no he perdonado a mi esposo? ¿Será que no he perdonado a mi esposa? ¿A mis hijos de la forma en que me hablan? ¿No he perdonado a mi madre? ¿No he perdonado a mi padre que me maltrató? ¿No he perdonado a mi hermana que ha hablado mal de mí? Porque existen las iglesias, mis hermanos. Si eso existe en las iglesias, Pablo lo confronta. Y como que hablé como mexicano, solo me faltó el sombrero y el bigote. Pero no, mis hermanos. Es importante que cuando nosotros perdonemos, perdonemos, de corazón. Yo les pongo, mire, yo hablo de la palabra de Dios con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y yo les digo, mira, es importante que nosotros perdonemos. ¿Saben por qué? Imagínense, les digo. Porque el que no debe, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, les digo yo, mira, ¿qué pasaría si en este preciso momento viniera la policía y dicen que andan buscando un ladrón? ¿Ustedes se van a sentir preocupados o no? No, me dice. ¿Por qué? Porque yo no he robado nada. Lo mismo es cuando nosotros no hemos perdonado a nadie, a las personas. Y especialmente nuestros propios hermanos. Cuando nosotros perdonamos, se siente una carga tan liviana, ¿verdad? Se siente el yugo de Cristo sobre nosotros. Porque así lo dice el Señor. Yo no había perdonado a mi madre, mis hermanos. Aproximadamente por 33 años de mi vida, andaba cargando ese peso agobiante, frustrante. No me dejaba tener vida. Es cierto, tenía mi vida cotidiana, pero no vivía en paz porque no conocía de Cristo. Pero un día Cristo tocó mi corazón y lo primero que me hizo ver, ¿saben qué es? Que debía perdonar a mi madre. Y un día a las 4:20 de la madrugada la fui a ver antes de venirme para acá. Hijo, ¿qué te pasa? Porque ella sí es un poquito especial, ¿verdad? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? No, mamá, ya me voy. Entonces ella empezó a llorar, ¿verdad? Porque yo ya me venía para este lugar, para Estados Unidos. De California para acá, y dijo que le vaya bien, me dijo, porque ella sigue un poquito fría, ¿verdad? Y le digo yo, mamá, quiero decirle algo, quiero que me perdone. Está loco, me dijo, porque no entendía. Así es el que no tiene a Cristo en su corazón, no entiende, nos toma a nosotros como locos. Sí, mamá, yo la he juzgado a usted, yo le he criticado a usted, le he echado la culpa por cómo yo me siento, mamá, quiero que me perdone. No, hijo, yo no tengo nada que perdonar, ni el amor de las madres, ¿verdad? No tengo nada que perdonarlo, hijo. Váyase en paz. Hermano, yo venía de California para acá. ¿Por qué? Porque venía en paz. Así es el pecado, hermano. Cuando Dios nos libera del pecado, estamos tranquilos. O miento. No es mentira. no lo han experimentado, hermanos, este mensaje es para los cristianos y nosotros somos cristianos. El pecado, cuando Dios nos limpia, Él dice que si tus pecados fueran rojos como el ¿qué? Como el carmesí, van a ser como la lana, van a ser blancos también como la nieve. ¿A quiénes? A los niños les gusta, hasta se ponen la pijama al revés para que nieve, porque quieren ver lo blanco de la nieve. Así van a ser transformados nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia, mis amados hermanos. Y somos libres, somos libres. Quiero ir un poquito, quiero avanzar hasta el número 5 para podernos quedar y continuar la próxima semana. El quinto, un corazón saludable muestra belleza espiritual. Un corazón saludable es un corazón que muestra esa belleza interna, no la externa, ¿verdad? Amadas hermanas, yo las amo a ustedes. Y esta porción de la Biblia ya les he hablado en otras veces anteriores. Pero quiero explicarlo nuevamente. En primer libro de Pedro, capítulo 3. Vámonos a primer libro de Pedro, capítulo 3. Pedro está haciendo un consejo muy grande. Porque está hablando acerca de la belleza espiritual. La belleza espiritual. Y también esto es para los varones, ¿verdad? Porque a veces los varones dicen que, antes que entremos acá, dicen que hay varios tipos de varones. Dicen que hay los varones metro. Perdón que esté hablando de esto, pero metrosexuales. Les hace falta un metro, mis hermanos, hermanos, para que se desvíen. Porque no se comportan como varones. Sí, no se comportan como varones. Se pintan hasta las uñas. ¿Qué es eso? ¿Me puede arreglar las cejas? Yo, no, nosotros somos varones. No, 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 mis amados hermanos. Aquí no hay, no. Nosotros somos varones, con estómago así, y hablando fuerte. No, 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 somos varones que amamos al Señor, que estamos hechos a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Tenemos que ser varones, bien varones. Las hermanas, Pedro da un buen consejo acá. Dice, en el versículo 1, primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿quiénes? ¿De quiénes? ¿Qué quiere decir esto? Dice, miren mujeres. Yo sé que aquí hay mujeres que vienen solas a la iglesia, dice Pedro. Está hablando Pedro acá. Sé que vienen solas. Sus esposos quizás están en la cantina. No sé dónde están, en la discoteca, no sé dónde andan, dice Pedro. ¿Ustedes quieren ganarlos para Cristo? Sí, dicen todas, amén, dicen las mujeres, ¿verdad? Ok, necesito, dice Pedro, que se comporten sujetas a ellos. Que los amen, que los respeten, que no hablen palabras. No les prediquen el evangelio y que a darle bibliazo en la cabeza. No, que su comportamiento de lo que ustedes hacen, ellos puedan recibir a Cristo. Yo quiero de lo que mi esposa tiene. Amén. ¿Entendimos esa parte? Y sigue diciendo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Las mujeres de la iglesia deben de ser respetuosas. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No quieren que vengan ahí, va, con una gran pompa, va. No, llamando la atención. Miren, mis amados hermanos, si nosotros tenemos el recurso y Dios nos ha bendecido, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me voy a poner un buen pantalón? ¿Por qué no me voy a poner unos buenos zapatos si tengo cómo? ¿Verdad? ¿Por qué no? Este traje tiene como, creo que como 50 años tiene, ¿verdad? Pero se mira bien porque uno no se lo pone todos los días, ¿verdad? Pero Pedro está diciendo que no exageremos con las cosas que hacemos. Tampoco quiere que Dios vengamos en chores a la iglesia, ¿verdad? Si ustedes me vieran en la construcción a mí, dirían, ay, este es el hermano Freddy, no creo. Uso zapatos de construcción. Tienen un cubo en la punta, están todos polvosos y pelados. Uso pantalón jeans, uso camisa, que a veces son hasta aquí, amarillas. Un chaleco amarillo, un casco, lentes. Y ahora me ven así. Pero eso no hace la diferencia para Dios. Dios me mira lo mismo ahorita como también cuando ando en la construcción. Dios te mira a ti y me mira a mí. Lo mismo que te mira acá, te mira allá afuera. Dios lo que mira es el corazón que tú y yo tenemos. Y termina diciendo, y con esto quiero terminar, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es en gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. Mis amadas hermanas, ustedes tienen una tremenda labor en la iglesia. A pesar que cargan inclusive con las cosas de los esposos, tienen una gran responsabilidad en las iglesias. Las esposas llegan cansadas a casa, pero dicen a cocinar que no está bien puesto esto, que lo otro, que limpian aquí, que cocinan, que hacen allá. Que el hijo no quiere la comida que prepara mamá, que dice la mamá prepararle otro tipo de comida. Nunca descansan las madres. Ustedes tienen una tremenda labor. Son mujeres bendecidas, especialmente las que tienen a Jesucristo en su corazón. Quiero concluir esta parte, mis hermanos, diciéndoles que hemos visto que para tener un corazón saludable tenemos que tener un corazón receptivo y dócil para el Señor. Tenemos que hablar palabras de sabiduría. Tenemos que dejar que Dios escudriñe los corazones y que quite de nosotros todo aquello que nos estorbe. Seamos buenos dadores de lo que le corresponde al Señor con un corazón alegre, un corazón contrito y humillado. Pero por sobre todo, hay que tener un corazón con una belleza espiritual, tanto para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños. Tenemos que tener un corazón que le agrade al Señor. Hasta aquí todo está bien. Yo tengo un corazón saludable. La próxima semana vamos a ver dos puntos donde los cuales nos vamos a examinar realmente cómo está mi corazón. Pónganse de pie, vamos a orar.